Rojo lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Marcela, Matías? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Acá esperando la vacuna. Yo me anoté recién y estoy ahí esperando ansiosa. No, nunca pensé que me iba a generar tanta
ansiedad. Ya tengo la primera dosis. Espero la segunda de la Sputnik.
Ahí está, ahí está. Ahí vamos. Yo supongo que también, porque la Sputnik es la que manda, ¿no? Así que supongo que me tocará una Sputnik. Ahí está esperándome y me pone muy contenta realmente. Muy contenta.
Bueno.
Sí. Raúl, ¿cómo ve la actualidad? Estamos en tiempo que se van a venir las elecciones en medio de una pandemia. Hay gente que trabaja de hacer campaña en el medio de la pandemia con armas no demasiado lícitas. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. ¿Cómo ve lo que está pasando en la Argentina con respecto al camino hacia las elecciones?
Bueno, en principio yo te diría que empezó el clima electoral a nivel de políticos, en especial políticos de la oposición, donde se ve más que están viviendo esa situación preelectoral que en el oficialismo, y los periodistas. La gente, el electorado no lo vive ese clima. Nosotros acabamos de hacer con Sheila Wilker unos grupos focales de clase media del área metropolitana de Buenos Aires, votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos. Votantes blandos son aquellos que votaron eso en la última elección, pero que pueden cambiar. En general son votantes de clase media. Y ellos no viven. Cuando le preguntamos, bueno, y respecto a las próximas elecciones, dicen, ¿qué elecciones? Porque no es la preocupación de la gente en este momento de las elecciones. La gente está preocupada por la pandemia, por contagiarse, por la vacuna, por la inflación, por el salario, por llegar a fin de mes y por la inseguridad, digamos, que no lo maten en la puerta de la casa para robarle el coche. Esas son las preocupaciones de la gente en este momento, ¿no? No son las elecciones.
Pero ahora, sí.
Sí, adelante.
Sí, no, usted me decía pandemia, inseguridad, economía. Hay muchas notas en los portales de internet y demás, en los diarios, que hablan que la principal preocupación, como que ya la gente se olvidó de la pandemia, la principal preocupación es la economía. ¿Eso es real? ¿Ustedes lo pudieron testear eso?
Sí, en este momento el tema más preocupante es la economía en su conjunto, inflación, precio de los alimentos, tarifa de servicios públicos, ingresos, si sus ingresos van a llegar a fin de mes, y estabilidad laboral, si la empresa donde él trabaja va a seguir existiendo después de la pandemia. Ese conjunto es el de mayor preocupación para la gente. Cuando uno le pregunta, ahora vamos a la parte cuantitativa, cuando la pregunta es, ¿usted cuál considera que es el principal problema del país? Primero aparece la corrupción como principal problema del país. Y cuando se le pregunte cuál es su principal problema, ahí aparece la inflación. Y la corrupción está en tercero o cuarto lugar, digamos. ¿No?
O sea, hay que, sí, claro. Cuando ¿saben cuando hablan de corrupción, ¿a qué focalizan en particular?
No, para la gente hoy corrupción es todo lo que tiene que ver con el amiguismo en la política, que si sos amigo conseguís trabajo, que si sos amigo te vacunan, digamos, no es solo la coima. Incluso, digamos, es interesante cómo se plantea el tema de la corrupción en la oposición, digamos, la que no tiene el poder de hacer entrar a un amigo, conseguir un trabajo para alguien, abrirle a alguien un kiosco o abrirse su propio kiosco. Y la corrupción en la oposición, y esto se ve mucho en la derecha europea, se da a través de la mentira política. La mentira política no es igual que la mentira común. La mentira común primero es persona a persona. Yo le miento a otro con... puede ser para engañarlo, puede ser para que no se entere de algo, puede ser una mentira piadosa o una mentira que lleva cierto grado de indulgencia. Bueno, eso en política no existe. Primero, en política la mentira siempre es para denigrar al otro. No hay otro motivo de la mentira. Se miente políticamente para denigrar al opositor. Y se miente para generar desconfianza en el electorado. Hay un ciclo que se va produciendo en el electorado que es lo siguiente. Primero aparece la polarización. lo que se llama sesgo de confirmación. Si yo soy oficialista, escucho a los medios y periodistas oficialistas. Si yo soy opositor, escucho a los medios y periodistas opositores. Es decir, no hay cruce de información, se sesga la persona. Ese sesgo empieza a producir desconfianza. La desconfianza produce miedo, el miedo produce odio y el odio produce violencia. Ese es el ciclo que se vive y que empieza con la mentira política. Hay un ejemplo muy interesante que está estudiado, que es el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump, durante la presidencia de Obama, decía: Obama es un presidente ilegítimo porque no nació en Estados Unidos. Era una mentira, pero claro, mucha gente lo creía. Donald Trump siguió mintiendo aún cuando fue elegido presidente. Mintió siempre. ¿Y cómo termina su mandato? Con un grupo de forajidos intentando tomar el Parlamento. Termina con violencia. Ese es el ciclo de la mentira política. Mentira política.
¿Podemos repetir entonces cómo es? Porque me interesa. Desconfianza en el... Lo primero es generar desconfianza en el electorado.
Primero viene la polarización.
Sí.
Después de la polarización viene la desconfianza.
Sí.
De la desconfianza se pasa al miedo. El miedo se convierte en odio, porque tengo miedo de que esto sea Venezuela. Vos que querés convertir esto en Venezuela sos un maldito. Empieza el odio. Y después del odio empieza la violencia. Ese es el ciclo. Ahora bien, mentiras, te puedo decir, vos fijate, Cristina nunca se recibió de abogada.
Hay un montón.
Fabiola Yáñez se copió 20 páginas de la tesis de Wikipedia. Pfizer le pidieron coimas, la vacuna Sputnik es veneno. Esas son mentiras.
Creo que, claramente, creo que el episodio Pfizer de los otros días con el recorte de las palabras de Cornejo, el hombre del mecanismo COVAX, es claramente una demostración de eso, ¿no? Ahora digo, ¿qué nos puede salvar
hubo
de ese
anteriores,
de ese
te aclaro una cosa, vos sos joven, no te acordás. Hubo para el otro lado también, en las primeras elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, siendo Néstor Kirchner presidente, salió la denuncia, la hizo Daniel Bravo, que era radical. La denuncia, había recibido una denuncia anónima que Enrique Olivera tenía dos cuentas.
Olivera, me acuerdo, sí, me acuerdo, sí.
Bueno, eran falsas, eran mentiras. Pero
sí,
¿cuál
me acuerdo,
es
sí, me acuerdo.
El objeto de la mentira? Es denigrar al otro. Hay que denunciarla apenas se produce. Lo que pasa es que apenas se produce, uno tiene que verificar que es mentira. Uno sospecha que es mentira, pero tiene que salir a buscar la fuente para poder verificarlo. Es terrible la mentira política.
Sí. Lo que pasa es que la mentira política también opera de una manera en que en general cuando llega la desmentida poca gente la tiene en cuenta. Entonces queda la idea de que lo que se dijo es verdad. Esto así también es dramático, ¿no?
Así es así siempre, porque la desmentida no tiene resonancia periodística como la mentira, digamos.
Ahora, ¿cuál es la manera de cortar ese ciclo, ¿no?, que se inicia con la desconfianza, ¿no?, y después la polarización?
Bueno,
¿hay alguna
manera? La verdad que la manera sería a través de, digamos, una revolución educativa que implique lectura de textos, que implique una formación diferente a la que estamos teniendo ahora. Vos fíjate, hay un trabajo muy interesante de Remeslenikov. Remeslenikov fue el primer ministro de Economía de Dualde, fue el de la especificación asimétrica. Hizo el trabajo sucio, después vino la valla y empezó, digamos, a hacer las cosas prolijas. Remes dice, en el 2023, la próxima vez que elijamos presidente, van a ser 40 años de democracia. Desde el 83 hasta el 2023. Dice, en estos 40 años, 38 pasaron ahora, dice, el Estado argentino cada vez gastó más en ayuda social, en desarrollo social. Cada vez hay más pobres. Alfonsín empezó con la caja PAN, la caja alimentaria, 50.000 cajas PAN. Esa era la ayuda social en la época de Alfonsín. Había, no me acuerdo si 13 o 16% de pobreza. ahora tenemos arriba del 40 y tenemos una cantidad de planes sociales impresionante. Segundo aspecto, cada vez se gasta más en educación, no mejora la calidad educativa. Argentina no tuvo ningún periodo de estabilidad económica fuera de la paridad uno a uno, la convertibilidad de Caballo. Después no tuvo nunca estabilidad económica y tiene la inflación más grande de Latinoamérica con la excepción, en ese periodo, excepción de Venezuela. Y lo otro es, tiene el crecimiento más bajo de Latinoamérica, también con excepción de Venezuela. Es decir, en estos casi 40 años de democracia, la política está en deuda con la sociedad. Y tiene que aparecer aquel político, aquel liderazgo capaz de redimir esa deuda. No puede ser que estemos en la situación que estamos. Después de 40 años de democracia, algo no hemos hecho bien. Eso es lo que plantea
claramente.
Mati, hace falta sentarse a una mesa y discutir el tema entre todos, dice.
Sí.
Raúl,
sí,
¿cómo le va? Buen día. Recién buen estaba día. Repasando unas declaraciones de Pepe Mujica, recientes, creo que esta mañana, y hablaba le preguntaban concretamente por las victorias de las izquierdas o por cómo se están reagrupando en algunos casos las izquierdas en Latinoamérica, ¿no? O sea, el caso de lo que fue Chile, ya lo vivimos como la oposición a Piñera y con una preponderancia probablemente para las próximas elecciones, pasa algo similar hoy en Colombia, Brasil con Lula. ¿Es esto, digamos, qué hay detrás de esto? ¿Hay como un renacer, la victoria del Frente de Todos en Argentina, sin ir más lejos, hay un renacer de las izquierdas, se pueden englobar, hay que separarlas, hay que mirarlas bien?
Mirá, Perón decía, no es que nosotros seamos buenos, los otros son peores. Digamos, indudablemente, la derecha tuvo su oportunidad en América Latina, la derecha conservadora clásica, como se dio en Chile, o la derecha tipo Bolsonaro, digamos, una derecha más histérica, como se dio en Brasil, y no hicieron las cosas bien, las hicieron muy mal. Entonces se produjo un reflujo de eso. O en Bolivia se había dado una situación particular, porque en Bolivia Evo había hecho las cosas muy bien, excepto el esfuerzo que hizo para tratar de seguir siendo presidente, a pesar de que no estaba claro que le correspondía seguir siendo presidente. Pero bien, se produce una especie de golpe cívico-militar, lo desplazan del poder, se ven obligados a llamar elecciones y vuelve a ganar el mismo grupo político, digamos. Y sí, la derecha es derrotada. No, habría que ver qué pasa en Uruguay, digamos, que tiene una derecha más civilizada que el resto, ¿no? Es decir, Uruguay es un ejemplo de convivencia política entre la centro-derecha y la centro-izquierda, porque tiene diálogo permanente. Pero vos sabés que Argentina lo tuvo, porque yo recuerdo en la época, siendo Alfonsín presidente o siendo Menem presidente, no había grieta. Es más, Alfonsín y Menem se pudieron poner de acuerdo para reformar la Constitución. Y hubo una asamblea constituyente que duró meses en Santa Fe, donde estaban los elegidos, los constituyentes de todos los partidos políticos trabajando en comisiones y se pusieron de acuerdo para hacer una nueva Constitución. O sea, ¿qué es posible ese diálogo en Argentina? ¿Qué nos pasó? Nos tenemos que preguntar, que llegamos a una situación donde no se piensa en la posibilidad. Vos fijate que la oposición en todo el proceso de la pandemia no presentó una sola idea.
Ahí yo quería apuntar, yo le hago esta pregunta. ¿No será que en aquel entonces y hasta un tiempo determinado la política la hacían los políticos? Y hoy en día hay como una cosa que se quiere, que el ciudadano común se encargue. Y el ciudadano común muchas veces ve la política como una pulseada y no como una cuestión de cintura. Y me parece que en esos términos la está poniendo la oposición actual, como una pulseada que se juega permanentemente a ver quién le tuerce el brazo a quién, ya sea con mentiras, como decía usted, ya sea con... Pero no importa negociar. Y me parece que pasa por ahí. No sé, sí, es mi,
pero
es mi
vos
percepción.
Fíjate,
¿no?
El otro día lo escuché a Monzó en un reportaje que le hizo Pani, Creo que la frase no es de él. Me parece habérsela escuchado antes a Horacio Rodríguez Larreta, que es la polarización, la grieta, sirve para ganar una elección, pero no sirve para gobernar.
No, definitivamente.
Y yo creo que habría que reflexionar a través de eso. Lo que pasa que siempre el diálogo o el gobierno de unidad nacional lo pide el que no está en el poder, ¿no? Nunca sí. Lo pide alguien cuando llegó al poder.
Sí, claro. Ahora, bueno, en realidad no, porque Cristina, perdón, Mati, Cristina nos dijo que quería hacer un pacto social en su momento al estilo del Gelbar en su momento.
Sí, efectivamente lo dijo, pero hasta, digamos, después el candidato, eso lo dijo en la presentación de Sinceramente, después elige como candidato a Alberto Fernández. Yo no sé si la idea de Alberto era hacerlo o no, pero a los 2 meses le agarra la pandemia. Y bueno, inicialmente, sí. Si ustedes recuerdan, 9 veces sí. Se presentaron juntos Horacio Rodríguez Larreta, Axel y Alberto, donde se tomaban de común acuerdo las decisiones. Incluso Alberto decía, mi amigo Horacio. Digamos, hubo una etapa de convivencia.
Pero lo criticaban un montón, ¿no? Por eso.
Y después, no sé, algo pasó.
Sí, a Larreta me parece que no se lo perdonó el espacio.
Y a Alberto tampoco.
Bueno, Alberto, ese es el problema. Es muy difícil el diálogo cuando no hay liderazgos efectivos claros. Porque supongamos que Alberto y Horacio se ponen de acuerdo en 5 puntos. Alberto se da vuelta y o la Cámpora no está de acuerdo, Sergio Massa no está de acuerdo, o Axel o Cristina. Horacio se da vuelta y Patricia Burge no está de acuerdo, o Macri no está de acuerdo. Porque no lideran efectivamente esos espacios. Los liderazgos están compartidos en este momento.
Y habida cuenta que no hay un liderazgo dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo ve la interna que se está viviendo?
Bueno, yo antes de la aparición del libro de Mauricio Macri, yo pensé, y lo decía, yo pienso que Mauricio Macri va a ser la gran Cristina. Llegado el momento, va a decir el candidato de nuestro espacio es Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, ¿por qué? Porque indudablemente es el que tiene posibilidad de competir. Las posibilidades de Mauricio Macri de competir son mucho menores. Pero cuando lanza el libro que se llama Primer Tiempo, dije, bueno, si hace un libro que se llama Primer Tiempo es porque hay Segundo Tiempo. Y ahora lo veo con ganas de volver a presentarse para ser presidente. Pero por el otro lado, el espacio de Rodríguez Larreta y Vidal le van a presentar batalla, van a ir a las PASO, va a haber interna. Seguro. Si quiere ser presidente y no se ponen de acuerdo, hay PASO. Y ahí no sé qué puede pasar. Al frente de todos le conviene competir con Mauricio Macri más que con Horacio Rodríguez Larreta.
Claro. Sí.
Es interesantísimo. Raúl, bueno, la foto de ayer creo que la de Larreta y Vidal un poco también confirma esto, digamos, ¿no? Que va a haber internas. Y creo que hasta improvisa y
tiene la decisión política tomada.
Claro, definitivamente. No, le quería consultar, porque también es la primera vez que vamos a votar en Argentina este año en plena pandemia. De hecho, el domingo son las primeras elecciones ahora en Misiones legislativas. ¿Usted tiene alguna precisión de cómo puede llegar a ser esto, más allá de lo político? Porque ayer yo me lo planteaba, si uno es sospechoso de coronavirus o es contacto estrecho, puede no ir a votar. De hecho, creo que está obligado a no ir a votar siendo contacto estrecho. Eso va a generar un ausentismo.
Yo no leí los protocolos con los que se van a hacer esta elección, pero indudablemente tiene que haber protocolos que tienen que ser muy difundidos para que se entere todo el mundo, ¿no? Respecto a qué, en qué condiciones y qué requisitos.
Va a haber una cantidad de aumento de mesas, no va a haber más de 5 mesas por unidad, se van a abrir clubs e instalaciones de algunas instituciones más allá de colegios, pero lo importante es que no va a haber más de 5 mesas por institución. Eso es uno de los temas fundamentales, donde creen que no va a haber más de, porque cada mesa creo que lleva 450 personas, una cosa así. Entonces, lo que intentan es, con ese aumento de mesas, hacer como una dispersión de gente en el voto que evite la aglomeración, ¿no?
Sí, yo lo que me refiero es concretamente
al consentismo. Habría que hacer algo parecido con el tema de vacunación, de multiplicar los lugares de vacunación, porque ahora hay vacunas. Y la verdad, si se aplican 250 o 300 mil por día, se podrían aplicar 450 mil o 500 mil, porque así todo hay, digamos, para 10 días aplicando 500 mil vacunas por día, en 10 días van a seguir llegando. Yo creo que habría que hacer eso. Ayer hablaba con un sociólogo que trabaja en Alemania. Bueno, Alemania hizo algo que aquí no se puede hacer, pero hizo lo que se llama la deslocalización de las vacunas. El Ministerio de Salud le entregó vacunas a los médicos para que los médicos vacunen a sus pacientes. Si se llega a hacer acá es un despelote, digamos.
Sí.
Pero bueno, lo hicieron para multiplicar la velocidad de vacunación, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos uno va a la farmacia, al supermercado, a donde sea, y la vacunación es efectiva.
Ahora,
¿no?
En el aeropuerto, cuando llegas, te podés vacunar.
¿Cómo?
En Miami te podés vacunar en el aeropuerto, la Johnson.
Bueno, por eso. Pero me parece que se necesita un grado de organización que los argentinos medio no tenemos. Somos muy despelotados.
Pero nos la podemos dar. Bueno, no es mala oportunidad para también formarnos en eso.
Sí, ojalá pudiéramos, sí, a mí me encantaría. Yo la vez pasada discutía con una persona justamente eso, por el tema de la inscripción, que se quejaban porque lo habían localizado en lugares, en unidades básicas de la Cámpora. Yo le decía, para mí, la inscripción, la ayuda en la inscripción, todo lo que tenga que ver con la vacunación se tiene que hacer en todos lados. Yo me parece que es eso, y más en la emergencia en que estamos, ¿no?
Todas las municipalidades tienen vacunatorios y no lo están usando en este momento. Sí, hay que hacerlo. Uh-huh. Hay que pegar un shock ahí.
Sí, claramente. Raúl, muchísimas gracias por su tiempo aquí en el programa. Le mandamos un abrazo muy grande. Seguramente antes de las elecciones lo vamos a estar molestando otra vez. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito.
Gracias. Adiós. Igualmente. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando. Qué lindo.